Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. La escasez de educadores llevó a varios estados y distritos escolares a tomar decisiones muy drásticas. Nos informa Adriana Arévalo.
Las clases ya empezaron en Estados Unidos y aún hay miles de vacantes. La contratación de maestros sustitutos permanentes se volvió prácticamente obligatoria. Se buscan educadores entre familiares y conocidos de estudiantes y empleados, y hasta de otro país se traen docentes. Las autoridades escolares de cada estado intentan desesperadamente solventar la situación, reduciendo los requisitos de contratación. En estados como Florida, Arizona y Oklahoma, se requiere solo de una revisión de antecedentes criminales y ser mayor de edad para convertirse en maestro. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El presidente Joe Biden mantuvo formalmente el límite de admisiones de refugiados en 125,000 para el año fiscal 2023, pese a la presión de activistas para que se aumente aún más para satisfacer necesidades después de quedar muy lejos de ese objetivo este año. Los defensores de los refugiados habían estado presionando al gobierno de Biden para que hiciera más para restaurar el programa de admisiones de refugiados de Estados Unidos. El programa, más de 4 décadas de antigüedad, tuvo fuertes reducciones durante la presidencia de Donald Trump.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
300 years old.
De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela plantea diversos desafíos para la dinámica de sus habitantes y comerciantes venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más viva de América Latina, ha generado expectativa en distintos sectores que insisten en la necesidad de que las relaciones, especialmente comerciales y consulares, vuelvan a la normalidad. Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico.
Esperemos que en esta nueva fase, reconociéndonos, porque a pesar de que había un contacto cotidiano entre las dos ciudadanías, al no haber la formalidad hay un profundo desconocimiento de las realidades de lado y lado, y creo que ese es el primer trabajo que nos toca acometer.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cuba quedó en su totalidad sin servicio eléctrico tras el paso del huracán Ian por el oeste de la isla, según las autoridades. La Unión Eléctrica ha señalado que se trabaja para restablecer el servicio paulatinamente durante la noche del martes y madrugada de hoy miércoles, en momentos en que autoridades evalúan los daños que dejó el huracán. Cuba tiene una población de aproximadamente 11 millones de personas y unos 2 millones de residentes tenían ya algunas horas sin luz. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Este es el informe para Radio Global de Sucre, la capital de Bolivia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Ian se ha convertido en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 mientras se acerca a Florida, según meteorólogos. A las 5 de la mañana de hoy miércoles se encontraba cerca de la costa oeste de Florida, a unos 125 kilómetros. A las 5 de la mañana de hoy miércoles, Ian se encontraba cerca de la costa oeste de Florida, a unos 125 kilómetros al suroeste de Naples. Los meteorólogos advirtieron que Ian tiene vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora, que pueden provocar inundaciones y penetraciones del mar potencialmente mortales. Ian se mueve rumbo al nordeste a unos 17 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra más tarde de hoy miércoles, atravesando la península por el centro de Florida entre la madrugada de hoy y la mañana del jueves, y salga luego al Atlántico más tarde. Un aviso de huracán significa que se esperan condiciones de huracán en algún lugar en el área bajo aviso y se deben completar rápidamente preparativos para proteger vidas y propiedades. Hay aviso de marejada ciclónica para la zona del río Suwannee hacia el sur hasta Flamingo, la bahía de Tampa, los cayos bajos de Big Pine Key hasta Cayo Hueso, Dry Tortugas y la zona entre los condados Flagler y Volusia hasta la desembocadura del río St. Mary. Un aviso de marejada ciclónica significa que existe peligro de inundaciones con amenaza para la vida por el aumento del agua que se mueve hacia el interior desde la costa. Las marejadas podrían provocar inundaciones de hasta 12 pies de altura en las áreas señaladas entre Longboat Key y Bonita Beach, incluyendo Charlotte Harbor, si coincide con la marea alta. Se encuentra bajo aviso de tormenta tropical la zona desde Indian Pass hasta Río Uncloud, todos los cayos de Florida, desde Flamingo hasta el río Santee, desde Flamingo hasta Chokoloskee, el lago Okeechobee, en Florida Bay, las islas Bimini hasta Grand Bahamas y las provincias cubanas de La Habana, Mayabeque y Matanzas, según el Centro Nacional de Huracanes. Y la escasez de educadores en Estados Unidos ha llevado a varios estados y distritos escolares a tomar decisiones drásticas que impactan directamente los estándares de contratación. Nos informa Adriana Arévalo.
Las clases ya empezaron en Estados Unidos y aún hay miles de vacantes. La contratación de maestros sustitutos permanentes se volvió prácticamente obligatoria. Se buscan educadores entre familiares y conocidos de estudiantes y empleados, y hasta de otro país se traen docentes. Las autoridades escolares de cada estado intentan desesperadamente solventar la situación, reduciendo los requisitos de contratación. En estados como Florida, Arizona y Oklahoma, se requiere solo de una revisión de antecedentes criminales y ser mayor de edad para convertirse en maestro. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El influjo. El influjo de migrantes por la frontera con México está poniendo a prueba las ciudades de Estados Unidos que los están recibiendo, las cuales deben canalizar recursos para albergarlos una vez que son liberados por autoridades migratorias federales en espera de su solicitud de asilo. Muchos de los llegados han sido enviados en autobuses por autoridades de estados fronterizos de Arizona y Texas a ciudades del norte como Nueva York y Washington, D.C., como una forma de protesta a la política migratoria de la administración Biden. Muchos de estos migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, llegan sin la documentación debida y sin garantías de que reunirán los estrictos requisitos legales para optar al asilo. Sin dinero ni lugar a donde ir para esperar la respuesta a sus casos, están completamente desamparados. Todo lo que pasábamos, lágrimas, lucha, durmiendo en el suelo, lluvia, todo es por algo. Yo sé que va a ser por algo bueno, dijo a la Voz de América la venezolana Julie Zuleta en un refugio recientemente abierto en la ciudad de El Paso, Texas, para albergar a los migrantes. Este centro brindará techo, alimentación, atención médica, vestimenta, acceso a internet y asesoría en trámites migratorios y planes de viaje a los migrantes. Hace más de un mes, el flujo migratorio comenzó a aumentar a gran escala en la región del oeste de Texas. Los migrantes dicen que evitan el Valle de Texas, donde el río Bravo es más caudaloso y la corriente más fuerte. A compatriotas venezolanos, atravesando el río, se les soltaban los hijos al cruzar. La corriente se los llevaba y morían, relató otra migrante. En la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams pronosticó la llegada de 75 mil migrantes este año y pronunció la preparación de un hangar con carpas para albergarlos. Hasta la fecha ya han llegado más de 13 mil, en su mayoría desde Texas. Adams dijo que la ciudad abrió 23 albergues de emergencia y planea abrir 38 más, y también recientemente la Cruz Roja habilitó un centro de recepción para ayudar a los recién llegados. La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela plantea diversos desafíos para la dinámica de sus habitantes y comerciantes venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, considerada años atrás como la más viva de América Latina, ha generado expectativa en distintos sectores que insisten en la necesidad de que las relaciones, especialmente comerciales y consulares, vuelvan a la normalidad. Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras y miembro del Foro Cívico.
Esperemos que en esta nueva fase, reconociéndonos, porque a pesar de que había un contacto cotidiano entre las dos ciudadanías, al no haber la formalidad, hay un profundo desconocimiento de las realidades de lado y lado. Y creo que ese es el primer trabajo que nos toca acometer.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.